Bueno, estamos grabando, empieza aquí la tutoría de historia contemporánea. Los anteriores días dimos una pequeña introducción sobre la crisis del antiguo régimen. El anterior día hablamos sobre la Revolución Americana. Y hoy, en vez de seguir un poco el orden que tenemos en el libro y en el temario, y es ya directamente a la Revolución Industrial, como os anuncié el próximo día, pues he preferido irme tirando un poco del libro de la Revolución Americana, como primer ejemplo de estallido revolucionario, que de cierta forma ejemplifica esos cambios que se van a dar en la transición entre el antiguo régimen y la época contemporánea. Pues he decidido irme directamente al siguiente gran estallido revolucionario y prácticamente bisagra entre el antiguo y el nuevo régimen en el que todos vivimos, que es la Revolución Francesa. Más que nada, por, como expliqué el otro día, el efecto que tuvo la propia Revolución Norteamericana, de otra forma como ejemplo a seguir por y ejemplo de que se podía dar un proceso en ese sentido, que influyó directamente de forma bastante decisiva, por lo menos en lo ideológico, en muchos de los protagonistas de esa Revolución Francesa, que se alarga durante prácticamente 10 años, desde el 1789 hasta el 1799, cerrado por ese periodo de régimen imperial napoleónico, que ya nos lleva a centrar en el siglo XIX, que ya nos sitúa ya en otro contexto más internacional, con todas las guerras napoleónicas y el efecto que éstas tuvieron en los distintos, a posteriori en los distintos estados europeos. En España lo tenemos muy claro, el efecto que tuvo, favoreciendo una cierta idea de nacionalismo e incluso posibilitando la creación de un cierto, un primer asomo de las ideas de esa ilustración, la plasmación política de la ilustración en la península ibérica. Al mismo tiempo también supone también el comienzo en la península ibérica de ese enfrentamiento que durante todo el siglo XIX tendrán las ideas conservadoras con estas ideas más liberales, que en cierta forma entran de forma un poco más palpable en la época de entre las guerras, entre la ilustración y las guerras napoleónicas. Bueno, pero eso es otro asunto. Ahora nos centraremos, como digo, en la Revolución Francesa, 1789, propiamente dicho, y analizaremos un poco tanto la propia evolución política, la propia revolución, como los factores un poco que van a posibilitar este gran estallido revolucionario muy original para el contexto europeo de la época. Bueno, los factores, y tirando un poco también del hilo de esos elementos que consideramos al hablar de la crisis del antiguo régimen, pues la crisis del antiguo régimen, en su versión francesa, en su acepción francesa, va a ser también una de las responsables directas de este estallido revolucionario. Van a estar esos factores que se engarzan, de cierta forma, con esa crisis general que se da en toda Europa, pero que en la propia Francia tienen ciertas características peculiares y autóctonas que van a servir igualmente de acicate a este estallido revolucionario. Y esa crisis general que se da en Francia, pues tiene distintas dimensiones, porque lo que hablamos a hablar de la crisis del antiguo régimen. Por un lado tiene una crisis económica, por otro lado tiene un aspecto social y por otro lado también tiene un aspecto de crisis institucional, crisis de las propias instituciones, de la administración, de las formas de gobierno, de las finanzas del Estado francés, del Estado absolutista francés. Y, como factores importantes, de nuevo, señalar ese papel ideológico de motor que tuvieron las ideas de los ilustrados, las ideas racionalistas, de crítica al orden establecido, a los dogmas, a toda esa serie de elementos que no se podían someter a la razón que suponían estos ilustrados franceses, que fueron muy activos. Comentamos a la hora de la ilustración que uno de los grandes focos, el principal foco en Europa de la Ilustración era fundamentalmente Francia. Había otros focos, como Alemania, una situación un poco peculiar, y sobre todo también había otro gran foco en las Islas Británicas. Las Islas Británicas, que por otro lado era, hasta por lo menos la Revolución Americana, el ejemplo paradigmático de esos avances políticos y de esas reformas políticas que querían imponer los ilustrados, o por lo menos los ilustrados más avanzados en sus países. Libertad de tolerancia religiosa, un sistema político que diera más papel a las clases, al pueblo, y, en cierta forma, un sistema que se adecuaba a esas ideas y a esos valores de la burguesía. Por un lado, penetración de esas ideas ilustradas, de esos planteamientos que por primera vez van a intentar, a través de estas reformas que darán durante la Revolución Ilustrada, poner en práctica esas ideas abstractas de la filosofía política y de las formas de gobierno que se mantenían en cierta forma en abstracto en la mente de los pensadores y que se van a aplicar ahora en este momento de cambio. Y por otro lado, la influencia, tal vez mejor dicho, el efecto catalizador que tuvo precisamente esa Revolución Americana, como ejemplo, pero también de forma directa por la propia participación de muchos franceses, al ser Francia aliada de los rebeldes, como enemiga declarada que era y competidora declarada que era en el terreno internacional de Inglaterra, pues va a ser muy importante esa presencia de algunos elementos franceses. Uno de los generales que dirigirá estas tropas aliadas de los rebeldes norteamericanos será Lafontaine, que será precisamente, perdón, Lafontaine, no, La Salle, que será luego uno de los importantes representantes de esa Revolución Francesa. Uno, por lo menos será uno de los líderes durante un cierto periodo de esa Revolución Francesa. Luego, como veremos, pues la Revolución da bastantes giros y La Salle, de ideas no muy radicales en cierto sentido, entrará en cierta forma en desgracia y será depurado por sectores un poco más radicales de esta Revolución Francesa. La crisis en el aspecto económico, tenemos que decir que después de un periodo de bonanza durante el siglo XVII, que había habido una recuperación económica, estamos en un periodo en el que hay durante algunos años un periodo de malas cosechas en Francia. Malas cosechas que suponen, obviamente, hambre, malnutrición, pero también suponen una pérdida de ingresos para las clases terratenientes, para la nobleza y los grandes propietarios de tierras. Y al mismo tiempo también supone un freno para esas clases comerciales y artesanales que tienen como clientela pues estas clases más altas. Y a las clases más bajas que también tienen que comprar sus productos en estos artesanados. Hay un alza de precios, hay una caída de los salarios y hay también, obviamente, cuando no hay mucho dinero, pues también cae el consumo, también cae la demanda de productos manufacturados. Y por lo tanto hay una crisis que afecta seriamente, una crisis que podría ser muy, muy paragonable a las crisis cíclicas de la Edad Moderna provocadas por malas cosechas o periodos prolongados de malas cosechas que progresivamente y casi haciendo efecto bola de nieve van afectando a todos los demás elementos de la sociedad, tanto a otros sectores económicos, secundarios o terciarios, o como a el propio clima de inestabilidad política en esos momentos. Bueno, podría ser muy parangonable a estas crisis tradicionales del sistema del antiguo régimen, sistema demográfico de ciclo antiguo, muy influenciado por los factores climáticos y por las pestes y malas cosechas. Pero en estos momentos, el hecho de darse en esta situación, en este periodo concreto, va a desembocar, por esos otros elementos que veremos luego, va a desembocar en un resultado totalmente distinto a lo que pudiera haber sucedido si se hubiera dado en otro momento. Hay, por tanto, en esta situación de escasez, de empobrecimiento, un clima socialmente explosivo. Hay revueltas populares, las llamadas revueltas del pan, que ya el propio nombre lo dice. El pueblo está pidiendo, y de forma a veces violenta, el medio de subsistencia más básico, el propio medio de subsistencia que tienen a través del pan, del grano. Hay un aumento demográfico que venía precisamente de esa recuperación que había existido durante el siglo XVII y que todavía se está manteniendo, la demografía todavía en alza. Y hay también una crisis económica más general que va a favorecer una propia de, la propia devaluación de la moneda, del franco. Y a todo esto se une algunos elementos nuevos. Ese despotismo ilustrado, habíamos visto que había realizado una serie de reformas. Pero claro, todas estas reformas que planteaban los teóricos económicos no siempre eran favorables a los intereses de todos los sectores de la sociedad. Y muchas de estas reformas, como por ejemplo, reformas de tipo mercantilista que favorecían sobre todo a los comerciantes, como la liberalización de los precios del grano. El precio del grano estaba controlado por el Estado, pues ahora se liberaliza el precio, por lo tanto el precio depende de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de grano, y es una época de escasez, por lo tanto hay mucha demanda, el precio sube. E incluso se ha aprovechado esto para que algunos comerciantes de grano especulen. Con lo cual, esto, paradójicamente, una medida para favorecer al comercio, afecta negativamente a otros sectores de la sociedad. Los sectores más pobres que ven todavía más limitada su acceso a... Esto es esto del curso virtual. Esto. Todo esto, me está preguntando vuestra compañera, no sé, sobre si hay que copiar todo esto. Bueno, básicamente esto se va a grabar, entonces la base de la asignatura es fundamentalmente el manual. Yo lo que estoy dando es una serie de datos que complementan un poco al manual, pero bueno, la base es el manual. Estos datos, si os veis que son interesantes, como digo, esta clase se graba y se emite. Después os la podéis descargar incluso y podéis coger aquellos datos que consideréis importantes para contextualizar un poco esto. No tenéis que copiar en estos momentos todo, porque creo que sería imposible. Pero bueno, si en algún momento hay alguna cosa que os interesa. La propia presentación que os estoy presentando aquí, que estáis viendo a través de vuestra pantalla de ordenador, también la vais a poder descargar, en formato PDF, o sea que tendréis así en cierta forma un resumen, también el mismo resumen que os presento aquí en clase, junto a la explicación en vídeo. Bueno, pues como digo, pues estas medidas mercantilistas de liberalización de los precios del grano pues tienen un efecto negativo en esta situación de crisis, de escasez. Y al mismo tiempo también, como digo, hay una crisis económica, pero también hay una crisis social. En la crisis social hay un predominio, como dijimos a lo largo del antiguo régimen todavía, del sector agrario. El sector agrario sigue siendo la base de la economía. La industria está muy poco desarrollada y los sectores industriales que están muy poco desarrollados no están de la manera más adecuada. Son industrias a veces con unos costes muy elevados y no se da el desarrollo industrial que vamos a ver a partir de las próximas clases durante el siglo XIX. Y además, ese mundo agrario tiene un gran protagonismo de los grandes propietarios de tierra, y fundamentalmente, en el caso de Francia, de los nobles. Los nobles que son prácticamente los propietarios de la práctica totalidad de la tierra. Hay muy poca pequeña propiedad campesina, hay una masa importante, a lo mejor, de algunas zonas de arrendatarios, que pagan rentas a nobles, pero, como digo, la mayor parte de la propiedad de tierra está en manos de los nobles. Y por otro lado, otro elemento de esta crisis social es la situación evidente de desigualdad. Las bases de ese antiguo régimen, como dijimos en anteriores tutorías, era fundamentalmente la desigualdad entre los distintos órdenes de sociedad. La sociedad entre los estamentos privilegiados, nobleza y clero, y el resto del pueblo, el pueblo llano, que no tenía ni exenciones fiscales, ni un régimen jurídico distinto, ni por otro lado... Ni por otro lado una serie de privilegios sociales e incluso de etiqueta que podían tener estos hombres. Y por otro lado, también incidiendo en este elemento, lo hemos comentado también en anteriores clases, que la burguesía, que es una clase que en estos momentos está creciendo, la burguesía, sobre todo la alta burguesía comercial y financiera, que está creciendo en estos momentos, siente que no tiene el lugar que debe tener en el gobierno y en las instituciones del Estado. Máxime cuando muchos de los ministros de Estado de los reyes franceses, como por ejemplo Luis XIV, Luis XVI, son gente extraídas precisamente de esas clases burguesas, de profesiones liberales como abogados, que tienen una formación y que por lo tanto pueden ocuparse de los distintos ministerios de la administración. Pero no se da, en cierta forma, el acceso y los mecanismos para que esa burguesía tenga un auténtico papel político. Siempre tienen un papel a posteriori en el estructura de Estado, pero siempre vinculado a la propia conversión en nobles por concesión del rey y otra serie de estrategias. Pero si siguen manteniéndose en ese estado de no privilegiados, no son ennoblecidos por el rey, siguen teniendo la misma situación de desigualdad política, de incapacidad de intervenir en las decisiones del Estado y de los mismos elementos de presión fiscal. Y por otro lado, ese elemento, la desigualdad fiscal. La nobleza y el clero no pagan impuestos. Entonces aquí recae todo el peso de la financiación del Estado, una financiación del Estado que empieza a ser muy compleja y muy complicada, porque tenemos un Estado que está desarrollando durante toda la edad moderna la burocracia, y que ya a finales de la edad moderna es un Estado muy complejo y muy burocrático. Y un Estado que tiene un ejército muy potente, un ejército profesional y pagado por el Estado. Por lo tanto, y que está embarcado, por ejemplo, como sucede en el caso francés durante todo el siglo XVII, en guerras y una política exterior bastante militarista y bastante expansionista. Con lo cual, esos costes tanto del Estado, su versión burocrática como militar, suponen una presión constante y en alza sobre las espaldas de ese tercer Estado. Ese tercer Estado, formado por una alta burguesía, pero también por clases medias y clases populares muy empobrecidas, que son las que mayormente, al ser mayoritarias, soportan de forma a veces bastante agobiante sobre sus espaldas todo ese peso fiscal. Si a esto lo unimos, presión demográfica, empobrecimiento por épocas de malas cosechas y una crisis económica que genera una muy importante bolsa de desempleo, pues tenemos una presión fiscal y unas cargas que todavía se hacen más sofocantes y más duras para esa población, lo cual aumenta también el descontento en las clases pertenecientes a ese tercer Estado. Las clases más bajas y las clases medias del tercer Estado están pauperizadas, y las clases altas no están pauperizadas, pero sí que tienen esas reclamaciones de tener un mayor papel en el Estado, que no se ven solventadas por las monarquías absolutas. Y por otro lado también hay una crisis institucional que en Francia además tiene características especialmente sangrantes. Hay una crisis del sistema administrativo, no se ha conseguido, a pesar de la política de mayor afianzamiento del poder real, una total centralización de las instituciones, y hay una gran diversidad de situaciones locales. Son regiones de Francia que tienen sus propias leyes, sus propios estatutos jurídicos, sus propias exenciones fiscales, y todo esto da lugar a una gran diversidad muy complicada de manejar por una administración central como es la de los monarcas absolutos. Y por otro lado, el sistema tributario es muy ineficiente. Hay una gran corrupción. Los impuestos muchas veces no son cobrados directamente, en la mayoría de los casos, por oficiales y representantes del Estado, sino que son arrendados a particulares, a grandes empresarios, a grandes financieros extraídos de la alta burguesía, que normalmente también suelen defraudar parte de esos impuestos. Y por otro lado, como digo, cada región tiene su propio estatuto fiscal. Algunas regiones están exentas totalmente de algunos tipos de impuestos, con lo cual los ingresos del Estado se ven un poco coartados y son bastante poco eficientes en ese sentido. Y si a todo esto lo unimos, los costos de ese Estado burocrático que está creciendo cada vez más y se está desarrollando cada vez más, y de una política militar como había sido la de Luis XIV, en menor medida la de Luis XV y a todavía menor medida la de Luis XVI, pues tenemos de nuevo un endeudamiento constante y progresivo del Estado que no es solventado por esa ineficiencia fiscal y económica, y al mismo tiempo por una crisis económica. Y por otro lado, tenemos la propia crisis del poder monárquico, una propia crisis del absolutismo. Se critica al absolutismo por parte de la burguesía, por parte de esas ideas ilustradas que critican esas concepciones no racionales del poder, que lo ponen todo en ese poder de origen divino que le da capacidad al soberano de hacer prácticamente lo que quiere, pero también se critica dentro de los estratos privilegiados ese poder absoluto. Esto da lugar a la llamada reacción nobiliaria o revuelta de los privilegiados, en los que los privilegiados, la alta nobleza, la pequeña nobleza incluso administrativa, los que se han ennoblecido a través de su función en la burocracia del Estado, o como jueces o como representantes del poder real en la justicia, empiezan a reclamar su parte de participación en el gobierno. Se empieza a plantear, por ejemplo, en autores como Montesquieu, esa idea de que el poder absoluto del monarca debe ser limitado y debe de ser distribuido en cierta forma entre otros elementos de la sociedad. Montesquieu obviamente no piensa en una versión democrática de esta división de poderes, esa división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial que plantea Montesquieu, no está pensada en un sentido democrático, está pensada en el sentido de que los sectores tradicionales de la nobleza y de la aristocracia, los sectores privilegiados, recuperen en cierta forma esos privilegios sobre la administración de la justicia, sobre la administración de ciertas parcelas de poder dentro del Estado que habían sido absorbidas por el crecimiento de esta monarquía absoluta durante el siglo XVII. Con lo cual, hay distintos elementos que van incidiendo en esto. Esta crisis, como digo, institucional, tiene muchas facetas en Francia. Por un lado, tenemos la administración central, que está en la corte, en cerca de París, en Versalles, como todos sabemos, pero también tenemos una administración territorial. Una administración territorial que en parte es una ramificación de esa administración que se encuentra en París, pero que también está formada por una serie de instituciones particulares de cada sitio, que, como por ejemplo los parlamentos, que tienen su independencia y su capacidad de acción en los distintos territorios que forman Francia. Bueno, aquí tenemos una serie de elementos. Podemos pensar en el funcionariado, pero lo que digo yo, lo que veis aquí, la venalidad de los cargos, los propios cargos del escalafón de la burocracia, a veces no eran adquiridos por méritos, no existía esa idea de la función pública como un concurso de méritos, ¿no? Muchas veces esos cargos eran comprados con dinero por representantes de la alta burguesía que veía el acceso a determinados cargos importantes de la administración como una forma de ascender socialmente y de conseguir un empleo que mejorara no solo su posición económica, sino también su posición social y política. Con lo cual, había muchos elementos que jugaban en contra del Estado. Y, por ejemplo, vemos un poco la diversidad que había. Estas zonas que tenéis en blanco son los llamados países de elección. ¿Qué eran los países de elección? Pues eran aquellos lugares que no tenían parlamento propio. Todas estas regiones, todas estas zonas en blanco en este mapa que tenéis aquí, no tenían un parlamento autónomo. Y estas zonas que veis en un color gris, Bretaña, Flandes, Lorena, Borgoña, el Franco-Condado, Grenoble, el Delfinado, Provenza, tenían cada una de ellas su propio parlamento. Su propio parlamento que tenía la misma función legislativa que tenía, en nuestro caso, el parlamento. O sea, decidían leyes, decidían el cobro de impuestos, decidían si el rey podía cobrar y aprobaban o no aprobaban los impuestos que declaraba el rey que se debía pagar en ese territorio. Y, por lo tanto, suponía de cierta forma un contrapeso y un elemento que limitaba mucho la capacidad de acción de ese poder central de los monarcas absolutos. E incluso en las zonas que eran países de elección, ¿por qué eran países de elección? Porque el gobernador, el representante administrativo del Estado que gobernaba, administraba ese territorio, era elegido directamente por decisión del propio monarca a través de las recomendaciones de sus ministros. Pero incluso estos países de elección que tenéis aquí tenían dentro de ellos una gran diversidad, porque no todos tenían la misma legislación. Unos tenían unas leyes, otros tenían otro tipo de leyes, la pena del mismo crimen podía ser distinta, por ejemplo, en la Auvernia, o gobierna aquí en Orleans, y de hecho ni siquiera había una unidad fiscal. Había, como veis aquí, esta franja con estas rayas, que indica aduanas internas. Cuando alguien, cuando un comerciante se dirigía desde Lorena, por ejemplo, hasta Chalons, pasaba por esta zona, por esta frontera que había dentro del propio territorio francés y debía pagar impuestos. Debía pagar impuestos. Con lo cual, eso suponía también un freno al propio comercio. Y esas aduanas, pues, suponían en cierta forma un caos. Al mismo tiempo, había regiones fronterizas que estaban exentas de aduanas, estaban exentas de aduanas y comerciaban libremente sin que el Estado se beneficiara económicamente nada, por ejemplo, con el Imperio Alemán o, por ejemplo, con Austria o con otras regiones fronterizas vecinas. Con lo cual, eso aumentaba todavía más esa ineficiencia y esa complicación que tenía la Administración para administrar y cobrar en este batiburrillo que era el Estado francés. Pues un poco aquí un resumen de esto, las aduanas internas, ese comercio que se veía muy dificultado por este constante recargo que suponían esas propias aduanas dentro de un poco país. O sea, imaginaros en esta Europa globalizada, en esta Europa sin fronteras, que el comercio está abierto libremente al paso de un país a otro, y meteros, por ejemplo, en la situación de un propio Estado, de un propio país, que dentro de su territorio tiene, según una u otras regiones, fronteras y aduanas distintas que van grabando los propios productos que circulan por ese comercio. Es una auténtica, puede parecernos en nuestra situación actual, una auténtica locura. Pero era la situación en la que se encontraban los franceses y los comerciantes franceses en estos momentos. Y como digo, los impuestos ni siquiera eran cobrados directamente por el Estado. Eran cobrados a arrendatarios, salidos de la burguesía comercial y financiera, que arrendataban el cobro de esos impuestos y, por lo tanto, muchas veces defraudaban, se quedaban parte de lo que debían recaudar. Con lo cual, todo esto hace que el Estado se encuentre en una situación de muy grave crisis. Si a esta crisis, ya de por sí complicada en el interior, le juntamos algunas circunstancias externas, como por ejemplo los gastos que supuso, por ejemplo, el apoyo a los rebeldes norteamericanos, la guerra en América, participar en una guerra fuera del territorio europeo, al mismo tiempo que habías tenido años antes otros enfrentamientos tanto en América como en el continente europeo, supone unos gastos. Supone unos gastos que se van juntando a esa deuda creciente del Estado. Y antes de esa deuda creciente del Estado, pues el rey intenta aumentar los ingresos. Una de las primeras medidas que intenta Luis XVI es intentar empezar a cobrar a los que no pagaban impuestos. Quizá a intentar meter algún tipo de contribución a los privilegiados, que no se lleva a cabo precisamente por la oposición. En los parlamentos, tanto en el Parlamento de París, que hacían cierta forma de Parlamento pan-francés, debido al hecho que no se había convocado prácticamente desde hace varias décadas el Parlamento de toda Francia, que eran los llamados Estados Generales, pues ni el propio Parlamento de París estaba a favor de aprobar esas medidas, por lo tanto las bloquean, y los propios parlamentos regionales, en distintos países de TAT, accedieron a que se autorizasen estas medidas que pretendía llevar a cabo el monarca. Y a su vez, al mismo tiempo, hay ese intento por parte de la nobleza de recuperar su protagonismo en el gobierno y en la propia sociedad. Al mismo tiempo, se intenta crear nuevos tribunales, se intenta un poco centralizar también la administración judicial, pero eso tampoco llega a tener mucho éxito. Y al mismo tiempo, pues ese clima de crisis tan explosivo, de hambre, de crisis económica, crisis mercantil y crisis en todos los sentidos, pues empieza a generar motines y revueltas provinciales. Muchas de esas son revueltas, como dijimos, revueltas del PAN. Y ante esta situación, el monarca decide hacer algo que, como digo, no se había llevado a cabo desde hace varias décadas. Prácticamente, desde la época de Luis XIV no se habían vuelto a convocar los llamados Estados Generales, que era el parlamento de todos los territorios que constituían el Reino de Francia. ¿Y por qué ve como una solución Luis XVI convocar los Estados Generales? Porque la principal función de los parlamentos, aparte de algunas funciones legislativas menores o funciones como tribunal superior en su ámbito de competencia, era fundamentalmente votar o aprobar los impuestos. Los impuestos que el monarca proponía tenían que pasar por una aprobación del Parlamento. Y lo que pretendía Luis XVI es aprobar una serie de impuestos de medidas fiscales, convocando a estos estados generales y aplicándolos en todo el territorio del Reino de Francia. Esto, aunque era una medida que no dejaba de ser muy, muy típica y protópica del antiguo régimen, tuvo un efecto indeseado por parte del monarca, que llevó precisamente a ese estallido de la primera, la Revolución Francesa. Antes de esta convocatoria de los estados generales, había todo un proceso administrativo previo. Y en ese proceso administrativo previo estuvieron muy implicados una serie de elementos, como son los llamados cuadernos de quejas, que eran, los cuadernos de quejas, que eran una serie de reclamaciones que en cada una de las regiones presentaban los electores a sus futuros representantes, sobre distintos detalles que querían solucionar en esa región, y que por lo tanto se presentarían también a las sesiones de ese parlamento, general del reino, que eran los estados generales. Por lo tanto, se generó en cierta forma un extraño optimismo sobre la convocatoria de estados generales. No se habían convocado desde hace años, y la gente, influenciada por muchas de estas ideas y por este clima ilustrado, pensaba que los estados generales podían ser un momento y una oportunidad para reformar totalmente y en un sentido de estas reformas ilustradas el estado francés. Cuando se llegó realmente a esos estados generales, pues las cosas no fueron tan sencillas. En primer lugar, porque el sistema de votación de los estados generales no era un sistema de votación persona a persona, voto a voto, sino que cada uno, los estados generales estaban reunidos por estamentos. Aunque eran representantes de distintas regiones de Francia, cuando llegaban los estados generales se agrupaban por estamentos. Había, por un lado, el sector de los eclesiásticos, el sector de la nobleza y el sector del pueblo llano. El sector del pueblo llano era mayoritario, tenía más representantes. Pero daba igual que tuviera más representantes, porque cada uno de los estamentos emitía un único voto. Los eclesiásticos emitían un voto, el estamento nobiliario emitía un voto y el tercer estado, el pueblo llano, emitía otro voto. Por tanto, independientemente que fueran mayoría, la votación iba a estar siempre de acuerdo a el voto mayoritario de los dos estamentos privilegiados, lo cual era un freno a cualquier tipo de reformas que fueran contra los intereses de estos estamentos. Con lo cual, gran parte de los prácticamente la totalidad de los representantes del tercer estado, e incluso algunos de los estamentos privilegiados, fundamentalmente el estamento eclesiástico, en el que había un sector muy importante de eclesiásticos con ideas ilustradas y que estaban a favor de un cambio de régimen, se opuso y pidió que reformara este sistema de voto por estamentos, permitiendo que el voto fuera, en cierta forma, nominal. El rey, obviamente, se negó. Y ante el clima cada vez más tenso de estas reuniones de estados generales, el rey decidió cerrar la estancia de Versalles en la que se celebraba la reunión de estados generales y anular la convocatoria. En ese momento se produce uno de los grandes gestos simbólicos de la Revolución Francesa, que es el llamado juramento del juego de la pelota, en la que los representantes del tercer estado, junto a algunos representantes del estamento eclesiástico y algunos aún más minoritarios de la nobleza, se reúnen en un pabellón que se utilizaba para jugar a la pelota, para jugar, podríamos decir, a un equivalente del bádminton actual, y juran y celebran por su cuenta y contra la voluntad del rey una sesión en la que deciden constituirse en asamblea representante del pueblo de Francia. En esos momentos se da una situación muy tensa, porque en cierta forma ha habido una rebelión dentro de los estados generales contra el propio parecer y el propio control del rey, y en esta situación de tensión se dan toda una serie de malos entendidos y de provocaciones por parte de uno y otro sector, Y se ve un peligro evidente, evidente de que el rey ordene, por ejemplo, a los militares que actúen contra los representantes de la asamblea que se ha constituido en ese acto fundacional, yo puedo puramente la pelota. Y algunos polemistas y periodistas de la época, como Marat, tenéis aquí, este panfleto titulado Aviso al pueblo o los ministros desvelados, lanza una proclama dirigida al pueblo que fue imprimida en, fue impresa en la propia imprenta de Marat y distribuida en pasquines por todo París, la que pedía al pueblo que se levantara, en cierta forma, para evitar la reacción armada del gobierno contra de las fuerzas monárquicas contra estos representantes del pueblo reunidos en la Asamblea Nacional. Y el resultado fue un acto espontáneo, pero que llegó a tener un carácter, un aspecto simbólico decisivo en este proceso, que fue la toma de la Bastilla. La Bastilla simplemente era una fortificación en el centro de París que actuaba como cárcel y que, si bien no era ningún centro de detención masiva de opositores al poder absoluto del monarca, sí que tenía un cierto papel simbólico. Estaba en medio de París, era una gran fortificación, era donde el rey ordenaba encerrar a los presos, como podía ser, por ejemplo, el equivalente en la Torre de Londres en Inglaterra, y en cierta forma era visto por el pueblo como un símbolo del poder y en cierta forma también de la opresión de esa monarquía absoluta. Y el pueblo armado de Francia decide tomar espontáneamente, uno de estos actos que nunca se sabe cómo empiezan, pero que de repente ocurren, pues decide tomar la Bastilla. La toma de la Bastilla supone un gran choque para el monarca, y se llega a una solución de conveniencia entre el monarca y los representantes de esta Asamblea Nacional, constituida durante el juego de la pelota. Y entramos en el periodo de la llamada monarquía constitucional, de 1789 a 1791, en que se intenta organizar una monarquía constitucional, un poco a la imagen de lo que existía en Inglaterra, que también existía una monarquía con un gran papel del Parlamento y en el que el rey era el garante, el que detentaba teóricamente la soberanía, pero en cierta forma quien se ocupaba más del gobierno era el propio Parlamento. Con todo, la situación durante unos cuantos años se mantiene con sus idas y venidas. Se crea una constitución de la República, perdón, una constitución del Reino de Francia que reconoce un cierto protagonismo del pueblo. El pueblo tiene la capacidad de elegir a sus representantes, pero no todo el pueblo. Es un sistema no de voto democrático, no de voto universal, sino de voto censitario. Solo pueden votar los que tienen un determinado índice de renta. Es decir, solo pueden votar los ricos. Es decir, solo pueden votar los estamentos, la capa más alta de los estamentos privilegiados, los eclesiásticos nobles, y la capa más alta de la burguesía. Por lo tanto, son los representantes que inmediatamente van a estar condicionados por no representar más que a un cierto sector de la sociedad. No representan, desde luego, los intereses del pueblo. Ello lleva a ciertas tensiones. Se van configurando una serie de bandos dentro de la primitiva unidad revolucionaria que existía en esos momentos. Y estos bandos básicamente son tres, que se denominan, con un término bastante peculiar, la montaña, la meseta y la llanura. ¿Quiénes eran la montaña? Pues básicamente por el lugar que ocupaban, el lugar del Palacio de las Tullerías donde se reunían. Era una estancia muy, un espacio bastante amplio, pero que tenía una parte más alta, en la que se situaban los elementos más a la izquierda, los mandos a la izquierda, que eran tanto los girondinos como los jacobinos, dos bandos que después entrarían en conflicto. En la parte media había un sector más mayoritario, pero no totalmente mayoritario, que el de la montaña, que era el de la llamada meseta, que representaba más bien los intereses más tradicionales de la alta burguesía, incluso de la alta nobleza. Y finalmente, en la parte más baja, en la parte ya más llana, no ya en las gradas, se situaban los elementos de la llamada llanura. Podíamos decir que eran elementos de centro, elementos que a veces compartían elementos, compartían algunas ideas con la parte más radical de la montaña, pero sin llegar a esos extremos, y muchas veces también estaban muy a favor de algunos elementos de los representantes de la meseta. Con lo cual, montañeses, los de la montaña, divididos entre girondinos y jacobinos, los de la meseta, esa parte más, más tradicionalista y más conservadora, y la meseta que podíamos decir, digo, perdón, la llanura, que podíamos decir que era un sector de centro y que era el mayoritario en la sala. Pero que al mismo tiempo era un centro muy indefinido, que podía a veces apoyar medidas de, sobre todo de la meseta, pero también a veces también algunas planteadas por miembros de ese sector más radical de la montaña. Y estos dos sectores empiezan a tener sus rifirrafes. Hay una gran agitación política en la época, hay clubs revolucionarios que se van a crear en distintas partes de la ciudad de París, como por ejemplo el convento de los, los cordeleros, una orden religiosa, donde se reúne un sector de esos revolucionarios que tiene una determinada línea política. Otros elementos, otros clubs revolucionarios, como por ejemplo el de los franciscanos, que no es del orden franciscano, que también se reunían paradójicamente en un convento de esta orden de los franciscanos. Bueno, esta situación va a durar hasta que prácticamente la situación se rompe. Se rompe básicamente cuando se ve, obviamente, que el rey empieza a tener una política un poco ambigua y un poco peligrosa. Se entiende que las potencias europeas, en esos momentos, obviamente, al ver a un miembro de, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino a remojar, cuando veas las barbas de tu vecino a arder, pues pon las tuyas a remojar. Entonces, todas las grandes monarquías absolutas, Austria, Prusia, de esos momentos, vieron como un peligro evidente estas reformas constitucionales que se estaban dando en Francia. Y se pusieron inmediatamente a formar una alianza militar contra este gobierno francés. Y el rey Luis XVI empezó a conspirar, aunque teóricamente seguía en este estado constitucional, que era la cabeza, empezó a conspirar ocultamente con estas potencias extranjeras. Lo que sirve un poco desencadenante ya la ruptura definitiva entre monarquía y los revolucionarios es el intento de huida, en consonancia con este apoyo y con este intento de ataque a la revolución de estas potencias extranjeras del monarca. El monarca huye, es capturado, no llega demasiado lejos, y inmediatamente esto supone un cambio. Esto supone un cambio que radicaliza un poco las posturas de la revolución. El pueblo de París se revela de nuevo, se forma la llamada comuna. Comuna en francés es sinónimo de lo que podríamos denominar ayuntamiento. Pues se crea una especie de gobierno municipal en París, fruto de esta revuelta, formado por las clases más bajas, los llamados sans-culottes, los que no tenían ni culottes ni pantalones. Esas, podemos decir, los desarrapados que estos sans-culottes que forman esa especie de gobierno revolucionario que presiona inmediatamente a la asamblea y hace que esta asamblea decrete el fin de la monarquía constitucional y el comienzo de un nuevo estado que es el estado republicano. Se acusa además al rey de traición a la patria, porque había conspirado con potencias extranjeras contra el Estado revolucionario francés, y se crea la primera convención sustituyendo a esa asamblea nacional primitiva. Esta convención inicialmente tiene una mayoría de sectores de izquierdas, obviamente esto se ha radicalizado, pero dentro de la izquierda, dentro de la montaña, esos sectores más moderados, los girondinos. Los girondinos son, de estos elementos partidarios, son más moderados que los jacobinos, y sobre todo en la organización administrativa y política del Estado son partidarios de una organización federal. Mientras que los jacobinos son más radicales, quieren un sufragio universal y no censitario, y por otro lado quieren un gobierno centralista. Como veis, nada más pensar en la Francia actual, vemos que la línea jacobina fue la que realmente se impuso a la larga en la organización del Estado francés, la organización territorial del Estado francés. El problema es que al aplicar estas políticas federales que tiene en esos momentos la mayoría jacobina en esta convención, Girondina en esta convención, surgen algunos problemas locales. Hay revueltas locales, por algunos favorecidas sobre todo por elementos promonárquicos, muchas de ellas con la instigación de elementos procedentes del clero, el clero más tradicionista y nada favorable a la revolución, entre las cuales será muy famosa, por ejemplo, la revuelta de la Vendée. La Vendée, la zona de la Vendée, será uno de los focos de revuelta antirrevolucionaria y promonárquica, de carácter más tradicionalista, que se enfrentará, incluso impulsada por clérigos de esta zona, contra el gobierno federal, que hay en París. Con lo cual, esta política federal, que empieza a tener sus pequeños problemas en las provincias, pues empieza a ser vista como un poco disfuncional. Los girondinos, a pesar de haber sido inicialmente favorables de una política más moderada, se ven obligados a una serie de medidas que no habían esperado. Una de ellas es la propia ejecución del rey, la propia ejecución, la obra y orden de ejecución del rey como traidor a la República. Y después de una revuelta de la Comuna de París en 1793, aquí tengo aquí las fechas cambiadas, 1793, esto que veis aquí, es 1793, obviamente, y 1794 a 95, perdón por el lapsus en las fechas que tenéis aquí. Bueno, pues tras una revuelta de la Comuna que presiona a esta convención, se aprueba una nueva constitución, una constitución que reconoce el sufragio universal, y pasamos a un periodo de predominio de los sectores girondinos. Los sectores girondinos apoyados por esos sans-culottes, por esos desarrapados. Y como comienza el llamado periodo del terror, conocido así, fundamentalmente, por la política, fue el periodo donde se inventó el término terrorismo, el término terrorismo entendido como política del terror. Precisamente por la idea que tenían los jacobinos de que, ante la situación de amenaza a la revolución por parte de esta reacción tradicional y nobiliaria y monárquica en distintas zonas de Francia, había que tomar medidas, de cierta forma, que cortaran un poco de raíz, y nunca mejor dicho, la situación. Y después de la decapitación del rey en la guillotina, se produce este periodo del terror en el que son depurados y son eliminados, literalmente, físicamente, una gran cantidad de supuestos enemigos de la República. Obviamente, los primeros eliminados en la lista van a ser los nobles y esos miembros del estamento, estamentos privilegiados, sobre todo los que apoyan unas políticas todavía más tradicionales, monárquicos, algunos eclesiásticos, que incluso son partidarios de estas ideas revolucionarias, incluso a veces de ideas revolucionarias muy radicales. Incluso llegar a ver algún eclesiástico que se declare ateo reniegue del cristianismo y del catolicismo, pues cuando veis que había sectores distintos bastantes. Bueno, se empieza esta política del terror, una política del terror que incluso tendrá efecto sobre los propios líderes de esta política del terror. Los principales espadas en estos momentos de la política francesa son tres personajes: Robespierre, Danton y Marat. Marat morirá asesinado por una conspiración, es asesinado mientras está bañando por una jovencita convencida por un promonárquico, una conspiración de monárquicos. Robespierre se hará con el poder hasta que prácticamente sea depuesto, y Danton, que es el otro gran representante de este bando jacobino, pues será depurado dentro de las propias filas del jacobinismo. Será depurado por su propio compañero Robespierre, acusado de corrupción y finalmente guillotinado en la plaza pública. Con lo cual, Robespierre se hace finalmente con todo el poder e incluso intenta aprobar una nueva constitución con medidas todavía más radicales y todavía más en la línea de esa profundización, de esa democracia radical que se está aplicando en esos momentos. Y ante esta situación, el ejército y sectores moderados, unidos a ciertos sectores tradicionalistas, dan una serie de pasos para eliminar este gobierno republicano. Y en 1794 se da, en el mes de Termidor, porque la revolución, entre otras cosas, había cambiado, tendrían que estar en una sociedad nueva y cambiaron todo, cambiaron hasta los propios nombres de los meses empezaron a llamarse con nombres que aludían a las características del mes. Por ejemplo, el mes de las flores era floreal, mayo se convirtió en floreal. Otro mes que era más frío, como por ejemplo el octubre, era brumario. Y el mes en el que se dio este auténtico golpe de Estado fue el mes de Termidor, en el año de 1794. Antes, incluso un poco antes, esta reacción termidoriana, se crea la convención termidoriana, esa convención, unos sectores más conservadores, aunque todavía dentro de esa línea republicana y revolucionaria, pero que inmediatamente deroga algunas medidas más radicales que habían puesto en práctica los jacobinos, como por ejemplo el sufragio universal. El sufragio, un hombre, un voto, sin distinción económica, pasa a estar eliminado. Volvemos al sufragio censitario. El sufragio en el que solo pueden elegir y solo pueden ser elegidos los miembros de esas clases con más poder adquisitivo. Con lo cual vemos de nuevo unas limitaciones, a una reacción contra esas políticas anteriores. Y ante esta situación de vuelta atrás, incluso hay una serie de pequeños malestares en los sectores más radicales que van a dar lugar a una serie de cuestiones. Bueno, en primer lugar, la convención Termidor aprueba la nueva constitución de 1795 y esta constitución crea un gobierno totalmente distinto. Desaparece la convención, que había sustituido y que en cierta forma no era más que otro nombre para la antigua Asamblea Nacional, y se crea el llamado directorio. El directorio es una especie de ejecutivo de gobierno formado por los llamados directores, si no recuerdo mal, el número de 5, que tenían el poder ejecutivo. El poder legislativo estaba en manos, no ya de la convención, sino de dos organismos, de dos cámaras. Igual que ahora en nuestras democracias actuales tenemos un sistema bicameral, Congreso y Senado, pues aquí también había dos cámaras. Había por un lado una especie de parlamento y había por otro lado el llamado Consejo de los 500. El Consejo de los 500, que es un término tomado de la antigüedad, el Consejo de los 500, la boule de las reformas de Clístenes, de atenienses de Clístenes, es un término tomado de la antigüedad. Muchas veces estas reformas, esta creación de nuevas instituciones y de nuevas formas de gobierno, como no tenían un modelo en ese mundo del previo que asumir, en ese mundo de las monarquías absolutistas, pues tomaban a veces ejemplos tomados de la antigüedad clásica, sobre todo de la Atenas clásica, de la Atenas democrática. Pero bueno, este consejo que hacía de parlamento y los 500 y estas dos cámaras, tiene, como digo, una política más bien conservadora. Se produce una serie de complicaciones. Seguimos en guerra contra las potencias extranjeras, las grandes potencias con monarquías absolutistas extranjeras, que están constantemente intentando atacar a este régimen republicano para imponer de nuevo un monarca de la dinastía de los Borbones. Ya no puede ser el hijo, no ya puede ser Luis XVI porque ha sido guillotinado, ya no puede ser el delfín, el llamado Luis XVII, el hijo de Luis XVI, el pretendiente en estos momentos por parte de esas monarquías europeas es el llamado Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, el tío del heredero que había sido guillotinado. Y al mismo tiempo, hay esa presión externa, hay una situación de crisis económica que no ha mejorado, muchas de las medidas económicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos revolucionarios muchas veces no hicieron más que complicar la situación de crisis económica que existía ya anteriormente, que por otro lado es difícil de solventar, y sobre todo hay descontento por parte de esos sectores más radicales de la revolución que han sido alejados del poder, dándose incluso episodios como el de llamado, el de la llamada conjura de los iguales. Conjura de los iguales, protagonizada por un personaje bastante peculiar llamado Babez, que había estado en sus inicios en ese sector más moderado de la izquierda, que eran los girondinos, y que a medida que había pasado y sucedido la revolución, había desembocado en posiciones más radicales. Y lo que proponía en esta conjura de los iguales era sustituir no ya el sufragio censitario por el sufragio universal, sino incluso eliminar una noción que para la mayoría de los revolucionarios parecía tan consustancial de la naturaleza de la organización social como era la propia idea de propiedad. Proponía nada más y nada más de suma vez eliminar el concepto de propiedad privada y que todos los bienes, tanto los que ahora estaban en propiedad privada como los públicos, estuvieran en un régimen comunal. Un régimen comunal que a veces miraba con cierta nostalgia a esos régimen de usos comunales que existían, por ejemplo, en las comunidades aldeanas de la Francia rural. Pero que, aplicado a un Estado, era bastante más complicado. Podemos decir que Babez, y de hecho se le ha reconocido así, fue uno de los primeros que plantearon un intento de llegar a un sistema político de tipo comunista, es decir, un tipo social donde no existe propiedad privada y donde el Estado tiene una organización totalmente popular. Cosa que ni siquiera los propios Estados comunistas han conseguido, pero bueno. Bueno, directorio 1795. Bueno, toda una serie de crisis, una situación de inestabilidad que va a dar lugar a que en 1790 determinados sectores de esa jerarquía, de esas clases no ya más radicales, sino incluso las más moderadas, empiecen a apoyar nuevas soluciones. Hay que tener en cuenta no solo que Francia se ha embarcado en guerras contra las potencias que tiene a su alrededor, sino que incluso, en cierta forma, para mantener su propia seguridad geográfica y estratégica, Francia, es una medida política que empezó hace algunos años, se ha embarcado en una serie de guerras de conquista de territorios vecinos. Territorios vecinos que se intentan conquistar y establecer en ellos gobiernos a la manera del gobierno revolucionario francés, a manera de gobiernos satélites, pero bajo el control de Francia, creando una especie de cordón de seguridad que proteja un poco a Francia de estos ataques de esas potencias vecinas. Por tanto, Francia intervendrá militarmente para conquistar zonas de Italia, en los Países Bajos, y esto, a su vez, será una cuestión bastante problemática, que supone los gastos del ejército, y a veces hay derrotas militares que suponen también una crisis política. Y uno de los militares que en estas guerras de conquista exteriores para crear esa especie de cinturón defensivo y bajo la influencia del Estado francés va a ser Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, un oficial que a través de su valía militar va a empezar a escalar puestos en la jerarquía del ejército revolucionario y que en 1799 es visto como una solución por parte de sectores tanto conservadores como moderados dentro de la República, que van a favorecer que en este mes, el mes de Brumario, es el mes de las brumas, el propio Napoleón Bonaparte dé un golpe militar y se convierta en el amo y señor del poder del Estado. Favorecido y apoyado, por amplios sectores, no solo del ejército, sino también de la política francesa de esos momentos. Y entramos así en ese periodo del Imperio Napoleónico, con el que vamos a cerrar la clase de hoy, que se divide en distintas etapas. En una primera etapa, de cierta forma, hay, a pesar de ese papel principal y prácticamente de control absoluto que tiene Napoleón, tras este golpe militar, hay un intento de mantener un poco la legalidad o las formas republicanas, y de nuevo tirando un ejemplo de la antigüedad, se crea el llamado consulado. El consulado, los cónsules, eran los principales magistrados de Roma, eran un poco los presidentes del Estado romano. Y había, en Roma había dos cónsules, pero en el caso de Francia no va a haber dos cónsules, va a haber, de nuevo, un término tomado de la antigüedad, un triunvirato, tres cónsules. Dos cónsules que se irán renovando por un determinado periodo, tienen un mandato, acaban el mandato y son elegidos otros dos nuevos cónsules. Pero al mismo tiempo también hay un primer cónsul, que es un título, es un cargo que permanece en manos de una única persona, Napoleón Bonaparte. Y, a su vez, un parlamento y unas instituciones, de nuevo, sufragio censitario, y instituciones que tiran más bien a estas instituciones, soluciones moderadas. Bueno, tras una serie de éxitos militares y una cierta deriva positiva del régimen consular de Napoleón, entre los años 1799 y 1804, en el año 1802, en el año 1800, Napoleón había aprobado una constitución, una nueva constitución, que mostraba un poco los ejes y los puntos fuertes de su régimen. Pero dos años después, en 1802, Napoleón decide, a su vez, derogar la antigua constitución que había aprobado en 1800 y aprobar otra nueva constitución, de las muchas constituciones que se habían aprobado durante todo el periodo revolucionario. Y esta nueva constitución introduce algunos elementos que ya muestran esa deriva hacia un poder personal y prácticamente absoluto a la manera de un monarca por parte de Napoleón. ¿Y cuáles son estos elementos? Estos elementos es que se convierte el cargo del consulado, de los dos cónsules electos, en un cargo vitalicio. Los cónsules no son ya, no ejercen ya este cargo por un tiempo limitado y lo abandonan, entrando dos cónsules nuevos, sino que una vez que son elegidos para este cargo, durante toda su vida van a tener y formar y ostentar este cargo de cónsules. Por lo tanto, se convierten ya en una institución muy poco democrática. Pero el primer cónsul, ese cargo que está en manos casi por defecto de Napoleón, no solo se convierte en vitalicio, sino que además se le reconoce al primer cónsul la potestad de designar al primer cónsul que lo va a suceder. Es decir, se le da la capacidad a Napoleón de designar a su sucesor. Napoleón ocupará el cargo del primer cónsul de por vida y además puede escoger al primer cónsul que lo va a suceder. Por lo tanto, entramos casi en una dinámica monárquica, en la que hay un gobernante y un gobernante que puede elegir a su sucesor, en su testamento. Con lo cual, estamos ya casi al borde de una auténtica Estado monárquico controlado totalmente por Napoleón. Y finalmente, en 1804, apenas dos años después de esto, a su vez, Napoleón elimina este orden de cosas y se declara el primer imperio francés, en el cual se eliminan estos cargos, el consulado, y se crea la figura del emperador como cargo vitalicio y hereditario por línea genética, es decir, prácticamente un auténtico monarca, en la figura de Napoleón. Y de 1804 a 1815 tenemos este periodo del imperio napoleónico. Bueno, ya terminamos. Va a entrar gente a la próxima clase. Quedamos en este periodo del Imperio Napoleónico, 1804-1815, política expansiva que todos conocéis de Napoleón en el resto de Europa, finalmente derrotas y caída y reinstauración de un periodo breve de la monarquía de los Borbones en la figura de este Luis XVIII, pero unos cambios que afectarán claramente a todo el desarrollo posterior de la situación en Francia y luego volveremos en Europa. Y lo dejamos aquí, acabamos la clase y el próximo día posiblemente veamos, en vez de pasar siguiendo el hilo de las guerras napoleónicas y meternos ya en España y todo el problema que supusieron para el resto de Europa, posiblemente demos otra vez otro salto y nos metamos en la revolución industrial antes de empezar con las revoluciones políticas que va a generar la Revolución Francesa en Francia y en Europa y entrar un poco más en esa situación. Entonces, próximo día, como digo, muy posiblemente hablaremos de la Revolución industrial en Inglaterra y de su expansión al resto de Europa. Muchas gracias y el próximo día continuamos.